Continuamos en Periodismo de Emergencia y en este espacio hemos estado platicando del Plan B, la reforma electoral y el proceso para elección de los nuevos consejeros electorales. Está en la línea Arturo Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral, para platicarnos más pues acerca de lo que ha pasado en los últimos días alrededor de este Plan B de pues que se le atribuye al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dania, buenos días. Hola, Dania, buenos días. Tenemos un problema, parece, con el cable, Arturo, pero pues ya hemos platicado con la gente del Instituto Nacional Electoral sobre este asunto y parecería que ya esta semana vamos a empezar a ver algunas definiciones de acuerdo con algunos senadores, Arturo.
Así es, un tema que implica pues también muchos cálculos políticos en relación a las fechas, ¿no? Una calendarización muy precisa que tiene que ver con los recursos que que se pueden aplicar o se pueden promover una vez aprobado el Plan B, de tal suerte de que para que no quede vigente para la elección del 2024, y naturalmente esto implica tanto de las oposiciones como de los partidos oficialistas pues una serie de maniobras relacionadas con los tiempos, Hiroshi.
Sí, Dania, muy buenos días, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué vamos a ver esta semana? ¿Por qué es importante esta semana alrededor del Plan B? ¿O solamente es un anuncio y tampoco va a pasar nada esta semana? Seguimos con el problema con el cable y este teléfono, pero esperemos que en unos minutos se resuelva, Arturo. Estamos con ya la consejera en línea, pero es un problema técnico. Y pues sí, Arturo, esto es lo que estábamos platicando en unas entregas, pues acerca de cómo pareciera que todo se está alineando políticamente para, pues dicen algunos, favorecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alrededor del Instituto Nacional Electoral. Pero pues hemos platicado también de este Plan B de muchísimos asuntos más, ¿no? Alrededor de esto que se ha centrado prácticamente en el INE, pero que tiene otros ajustes importantes en la política nacional, Arturo.
Sí, ajustes pues que van desde la publicidad oficial hasta, bueno, la estructura del propio INE, los esquemas de pues organización de los procesos electorales que preocupan pues por la necesidad de que los procesos electorales sean confiables. En fin, son muchos los temas, Hiroshi.
Son muchísimos los temas. Vamos a intentar conectarnos con Dania Ravel. Dania, ¿ya nos escucha?
Buenos días, sí los escucho. Espero que ustedes me estén escuchando a mí. La tercera, la vencida.
Perfecto, ya estamos
lo conectados, logramos.
Dania, muchísimas gracias. Pues ya escuchó usted la charla que tenemos Arturo y yo. Hemos estado abordando aquí en Periodismo de Emergencia pues muchísimos ángulos de este Plan B. Hemos platicado pues ya con pues expertos, con encargados del INE, con gente de gobierno, pero pues seguimos a la expectativa de qué es lo que va a pasar alrededor de esta propuesta de Plan B. Desde su trinchera, ¿qué es lo que va a definirse esta semana, Dania?
Yo creo que es importante hacer un recuento para los radioescuchas y las radioescuchas de qué es lo que ha ocurrido con este tema, porque siento que ya ha sido tanto que resulta un poco confuso darle seguimiento. Uh-huh. Entonces, primero hay que recordar que se intentó hacer una reforma constitucional. Esta reforma constitucional no logró ser aprobada. Cuando no logra ser aprobada, se presenta esto que se denomina como el Plan B, que lo que busca es modificar 6 ordenamientos legales: la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación y también la Ley Orgánica del Poder Judicial. En diciembre se aprobó ya la modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Digamos, esa es la primera parte de este denominado Plan B. En contra de esa primera parte, el INE ya presentó el 1 de febrero una controversia constitucional, particularmente porque se modifica el concepto de propaganda gubernamental y se establecen más excepciones, es decir, más posibilidades para que personas servidoras públicas puedan incidir a través de expresiones en una contienda electoral de las que establece la Constitución. La Constitución dice, nada más puede haber propaganda gubernamental en periodo de campañas cuando se trata de temas de protección civil, cuando se trata de temas de educación o de salud exclusivamente, y pone más excepciones, es decir, más posibilidades de incidencia, la Ley General de Comunicación Social, que ya fue publicada el 27 de diciembre del año pasado. Ahora, todavía está en el Senado de la República por discusión cuatro ordenamientos legales, entre ellos y los que están directamente involucrados con el INE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, ya en realidad lo único que, si se sigue el proceso legislativo como debe ser, lo único que podría ser susceptible de modificación es el artículo 12, que tiene que ver con esto que se ha denominado públicamente como la cláusula de vida eterna, esta posibilidad de que se transfieran votos los partidos políticos. Entonces, en estricto sentido, todas las afectaciones que nosotros hemos anunciado públicamente que encontramos en este denominado plan B, pues son inminentes, ya nada más hace falta que se publiquen.
Son inminentes, Dania. Vamos a un corte. Estamos platicando con Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral, sobre este plan B que, pues como ya escuchó usted, parece inminente. Dania, vamos a un corte y nos espera tantito y regresamos.
Con gusto,
estaremos platicando sobre ese tema. Arturo, vamos y regresamos.
Volvemos.
Momento, continuamos en periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos de este 19 de febrero del 2023. Estamos platicando con Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral, sobre lo que dice ya es un movimiento político inminente, este plan B que afectará pues no solamente al Instituto Nacional Electoral y las elecciones, sino también tiene que ver con asuntos de publicidad y con asuntos de nuevas regulaciones y de incluso de contrataciones. Dania.
Sí, sí, así es, efectivamente. Eso es lo que tiene que ver en particular con la Ley General de Comunicación Social, que como les decía antes del corte, ya fue controvertida por parte del Instituto Nacional Electoral, y ya estarán en la cancha del Poder Judicial hacer alguna determinación al respecto. Pero incluso vale la pena también recordar que esta definición que ahora se propone ya se había intentado a través de la vía de hacer una interpretación auténtica por el Poder Legislativo cuando surge la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y eso fue motivo de pronunciamiento ya, ese concepto, por parte de la Sala Superior, y dijo que era inconstitucional porque estaba agregando excepciones adicionales a las que contempla el artículo 41 constitucional. Y realmente el concepto que ahora se pone en la Ley General de Comunicación Social es idéntico al que en ese momento se trató de echar adelante.
Arturo Rodríguez.
Consejera, buen día. ¿Y cómo están en el Consejo General? ¿Hay unanimidad en el rechazo al plan B o hay algunas excepciones que pudieran estar pues de acuerdo en lo que se ha planteado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las bancadas que lo acompañan?
Buen día, Arturo. Nosotros presentamos un informe a la sesión de Consejo General del 25 de enero con un análisis sobre los impactos de esta posible reforma electoral, un análisis muy técnico que estuvieron haciendo las áreas del Instituto Nacional Electoral. Cuando se presenta ese informe, todas y todos los consejeros, las y los 11 que integramos el Consejo General del INE, tuvimos pronunciamientos, y tuvimos pronunciamientos en el sentido de que era, desde muchas perspectivas, un retroceso, este denominado Plan B, y estuvimos destacando desde el ámbito de nuestra competencia como presidentes de distintas comisiones, donde veíamos nosotros en particular las afectaciones. Esa sesión es pública, está videograbada, se puede consultar y ahí se puede escuchar lo que dijimos absolutamente todos y todas las consejeras. No hubo alguien que se dejara de pronunciar e incluso todos y todas de manera unánime le pedimos al secretario ejecutivo que cuando se publicara lo que faltaba de este denominado Plan B, se presentara también la controversia constitucional respectiva. Entonces yo creo que hay que hacer énfasis en eso en particular.
Hay que hacer énfasis en eso, pero también me gustaría que nos hiciera una explicación más clara de qué es lo que va a pasar. Habla de este asunto inminente que viene el cambio, y así se ve. De pronto ya están pues planeando evaluar y cambiar a los consejeros electorales del INE. Sale el consejero presidente ahora en abril, y lo que dicen principalmente los de Morena es que pues ya habrá un INE nuevo, que pues ese INE probablemente no les molestará en sus intenciones hacia el 2024. ¿Qué es lo que vamos a ver realmente? ¿Un INE nuevo y no nos estamos dando cuenta de ello, o ya se concretó este movimiento?
Es que efectivamente estamos en dos pistas. Por un lado, tenemos esta posible aprobación que, como decía, ya se ve inminente y que incluso ya tiene fecha para ser aprobada en el Senado el próximo lunes, el día de mañana. Y la otra tiene que ver con esta renovación periódica que está prevista en la Constitución del Consejo General del INE. Van a terminar el consejero presidente y tres consejerías su periodo de designación en abril de este año. El 3 de abril termina su periodo de nombramiento. Por lo tanto, ya se emitió la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados para hacer esta renovación con un procedimiento que está también previsto en la Constitución. Ya se conformó el Comité Técnico de Evaluación, que tiene que hacer el examen de conocimientos que presentarán las personas aspirantes, que tiene que hacer la evaluación curricular de todos los perfiles que se presenten, que estén interesados en tener una consejería, y también tiene que hacer las entrevistas y, en su caso, presentar las quintetas, 5 por cada uno de los cargos vacantes, para que se someta a deliberación de la Junta de Coordinación Política y del Pleno de la Cámara de Diputados. Si no llegaran a un consenso, se tiene que hacer una insaculación, así está previsto también en la Constitución, y si no se hace la insaculación a la Cámara de Diputados, entonces se pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí se haga el sorteo. Entonces tenemos estas dos vías, el proceso de designación parcial del Consejo General del INE y, por otro lado, esta reforma legal.
Pero, pues, algunos lo están leyendo como el fin del INE.
¿Algunos lo están leyendo, perdón, como qué?
Como el fin del INE, ¿no? Como un golpe al INE.
Esperemos que no sea así. Nosotros, bueno, pues hemos advertido cuáles son los riesgos que vemos, ¿no?, de esta posible reforma electoral, y desde luego, pues vamos a agotar todas las instancias judiciales para que se pueda hacer una revisión. Y por otro lado, pues hay que darle seguimiento también, ciudadano, muy preciso a todos los trabajos que se haga desde este Comité Técnico de Evaluación para que efectivamente se designen a los mejores perfiles. Es un tema de gran trascendencia, sobre todo con miras a los próximos procesos electorales y a la elección presidencial de 2024.
Sí, será un proceso, pues principalmente, que se libra, como dice usted, en la pista política, ¿no? Porque pues pareciera que ahí los ciudadanos no tenemos mucho que hacer, ¿no?
También otra cosa que es importante decir es que todo es impugnable en este proceso de selección. Uh-huh. Incluso hay que recordar que la convocatoria que tenemos ahora está modificada por el Tribunal Electoral, por el Judicial de la Federación. Originalmente la convocatoria para la selección de consejeros había salido en diciembre, pero hubo una modificación por parte del tribunal derivado de impugnaciones, y esta ya es una nueva convocatoria que atiende lo que dijo el tribunal, por ejemplo, cuestiones de género, o por ejemplo, que no se tuviera alguna incidencia en el Comité Técnico de Evaluación, porque parecía que se estaba requiriendo que se informara paso a paso a la JUCOPO todo lo que hiciera, y pues eso le restaba autonomía. y también que se diferenciara entre la renovación de la presidencia y de las otras tres consejerías. Eso ya lo atiende la convocatoria que tenemos, pero eso es una muestra de que todas las etapas también de este proceso de designación pueden ser revisables por el Poder Judicial, específicamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación.
Arturo Rodríguez.
Pues, y consejera, se antoja un periodo muy convulso en el que creo que prevalece la indefinición o la incertidumbre respecto a lo que pasará finalmente con el sistema electoral mexicano y, por supuesto, con una elección pues fundamental y con una relevancia histórica, como sabemos, como lo son las elecciones presidenciales del 2024.
Esto que destacas, Arturo, es muy importante porque una de las cuestiones más relevantes en el marco de las reglas que tenemos en materia electoral es la certeza. Tenemos que generar confianza en la ciudadanía, pero también las personas actoras políticas tienen que saber cuáles son las reglas que se van a aplicar. Tienen que tener seguridad jurídica y poder predecir qué es lo que va a ocurrir a partir de las reglas que tenemos, poder predecir la actuación de la autoridad. Mientras nosotros no tengamos asentadas estas reglas, pues eso no va a ser posible. Y también va atrasando los trabajos preparatorios para las siguientes elecciones, porque más allá de que nosotros iniciamos formalmente el proceso electoral, como tenemos ahora la legislación, lo tendríamos que iniciar el de 2024 en septiembre, y como dice la reforma, tendría que iniciarse en noviembre, o sea, en ambos escenarios tiene que ser este año. Nosotros empezamos a hacer trabajos preparatorios incluso antes de que inicie formalmente el proceso. Sin embargo, mientras no tengamos certeza en esas reglas, pues es imposible que esto se lleve a cabo. Entonces sí es muy importante, en su caso, si ya esto se aprueba, que se apruebe lo antes posible para que nosotros podamos detonar las impugnaciones y tengamos certeza para nosotros mismos, para las personas que trabajan en el instituto, pero también para todas las personas que quieran contender en esta elección.
Suena muy complejo, Dania, y pues lo que trataremos de estarle informando a la gente es cuáles son los movimientos que los afectan directamente. Este asunto, creo que el punto más fácil es explicar desde el lado de las elecciones, por el lado del INE, en qué se modifica, ¿no?, directamente con términos sencillos. ¿Esta semana se puede definir algo o será un asunto, como lo plantea Arturo, largo y tedioso?
A ver, sí se va a definir algo según lo que ya se sabe de la convocatoria que se hizo en el Senado de la República. El lunes tendrá que verse la aprobación de esta última parte del Plan B en Comisiones Unidas. Entonces, sí se puede ya ir perfilando esta cuestión de ya tener la aprobación formal por parte del Senado de la República, y después tendría que ocurrir la publicación de esta reforma por parte del Ejecutivo Federal para que ya entrara plenamente en vigor.
Y ahí empezaría legalmente la batalla.
Es correcto, ahí empezaría a correr nuestro plazo para que nosotros pudiéramos presentar las impugnaciones que consideremos necesarias.
Pero puede ya comenzar a correr, o pueden comenzar a correr estos ajustes directamente, porque pues es ley, ¿no?
Sí, los ajustes empiezan a correr, y también nuestros plazos para hacer las impugnaciones. En el momento que entren en vigor, el INE tiene que empezar a hacer todo lo que dicen los transitorios para la implementación de la reforma. Eso es clarísimo, y ahí también tenemos otro reto, porque esto se pensaba que se iba a publicar mucho antes, y por lo tanto, de por sí los tiempos estaban muy acotados para la implementación, y eso no se ha modificado, los transitorios no se tocan. Entonces, una de las primeras cosas que dice que tenemos que hacer es una revisión de la normativa del instituto para poder hacer la armonización con la nueva legislación.
Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, pues tendrá muchísimo trabajo. Ojalá pueda abrir un espacio para seguir platicando con nosotros en Periodismo de Emergencia lo que suceda esta semana y las que siguen, porque sí parece que todo este asunto del Plan B y los ajustes son a fondo y van para largo.
Así es, pero con muchísimo gusto platico con ustedes cuando sea necesario.
Muchas gracias, muy buenos días, Dania.
Buenos días, consejera.
Buenos días también para ustedes, hasta luego.
Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.